Por 11 capítulos, Pablo ha presentado doctrinas profundas de la depravidad del hombre, de su pecaminosidad, de su situación caída, su imposibilidad de ser redimido por obras de la ley. Enseñó de la justificación por la fe, la ausencia de condenación para los que están en Cristo, la seguridad de que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Estudiamos profundidades de la elección incondicional, la predestinación, el futuro de los judíos, cómo los judíos eran quitados, ramas fueron quitadas y nosotros hemos sido puestas en su lugar. Y Pablo terminó toda esa doctrina en Romanos 11, terminando en versículo 33, cuando dijo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces eso terminó con muchas doctrinas profundas. Pero ahora el libro está cambiando. Estamos entrando ahora en aplicación y exhortación. ¿En cómo debemos responder a esto, todo lo que hemos recibido de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer, viendo lo que Dios ha hecho por nosotros en su misericordia? Entonces ya los mensajes son de otro estilo. Y por eso quiero advertirles de que mensajes de exhortación y aplicación son diferentes. Y a veces duelen. Pueden producir convicción, produjo en mí mucha convicción preparando el mensaje de hoy. Entonces les advierto que si se sienta algo que se pegue duro, le advierto, porque a veces en mensajes de estos se ve uno subiendo y saliendo de la congregación en medio de la predicación. Y no, eso no me ofende. Me ofende más cuando alguien diga: ¡qué mensaje tan bonito! Lo voy a comprar el CD para mi hermanito, para mi suegro. Como que no tocó nada a mí, pero claro, lo voy a dar a otra persona. No, esos mensajes de aplicación, de exhortación, tiene que aplicar primero a ti mismo, a tu casa, a la persona que te encuentres en tu baño, frente del espejo. Entonces, abroche el cinturón, vamos a estudiar el capítulo 12. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como consecuencia de todo lo que hemos aprendido en el libro de Romanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, con las misericordias de Dios como motivo, no para ganar una posición con Dios, sino que una manera de responder a su amor, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, como los sacrificios muertos del Testamento Antiguo, que se pusieron el animal sobre el altar para quemarlo, pero esta vez tu vida, tu cuerpo como sacrificio vivo, para ser completamente consumido en el fuego de servicio. Servicio del amor del que quiere ser esclavo de Dios. Estuvimos estudiando esclavos en Éxodo. Y había un esclavo especial en Éxodo 21. Hace algunos viernes. En Éxodo 21:5 habla de un esclavo especial. Dice: si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Vino el tiempo de la libertad de ese esclavo. Tuve que servir tantos años. Y dijo: yo no voy a salir libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o a la poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Eso es un hombre que dice, yo tengo buenas circunstancias aquí con mi amo, yo no busco ningún otro lado. Y eso es el sacrificio agradable a Dios, que Pablo dice que es nuestro culto racional. No es irrazonable. Es una manera de responder razonablemente, convirtiendo su vida en una alabanza de servicio. Convertirte en un siervo, una sierva de Dios, trayendo a Dios tus talentos, tus dones que Él te ha dado para ser usados en servicio. Con el énfasis aquí en el cuerpo, presentando el cuerpo sobre el altar. ¿Por qué el cuerpo y no el alma o el espíritu o la mente? Acabamos de leer, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Presentando la carne de su cuerpo. Porque uno puede ser mentalmente de acuerdo. Ah, ustedes allá arriba en la iglesia, buena obra, sigue. Pues venga tú, no, ma, estoy ahí con ustedes en espíritu. Pero el cuerpo no. Y de esta manera uno puede estar presente en promesas, en palabras, pero puede ser promesas vacías. Tienes que actualmente presentar el cuerpo para servir. Por ejemplo, voy a dar como ejemplo el equipo de alabanzas. Para servir a Dios no es suficiente simplemente decir, es buen día, me gusta cantar. Los hermanos tienen que aparecer acá con sus cuerpos para ensayar, para preparar. En un domingo tienen que estar acá. No tienen el lujo de llegar muy tarde, aunque a veces viene un poco tarde. Pero tampoco trabajan como una persona en particular. Tienen que trabajar en equipo. Ninguno de ellos es un superestrella. Tiene que aguantar las debilidades de los demás y eso no es fácil. Y tiene que hacerlo fielmente. Cuando le pegue la gana venir a la iglesia, y también cuando estén en mal humor. Tiene que seguir adelante porque tiene responsabilidades. Ellos están dando a nosotros un ejemplo de ese pasaje. Hay muchos otros más que no son tan visibles, pero ese es visible. Todo el mundo puede ver su ministerio. ¿Cuál es tu ministerio, hermano, hermana? ¿Cuál es tu misión? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el verso 1, Dios está rogando por medio del apóstol. No está diciendo, te ordeno. No, Dios rogando. Os ruego por la misericordia de Dios, como sacrificios vivos, para ser consumados. Pida a la persona que está muy involucrado en varios ministerios, va a decir, mi vida está consumida. Yo no tengo tiempo para nada. Voy de esto y después de otro, mi trabajo, no tengo tiempo para nada. Pero en este versículo estamos hablando de nuestra mente, del entendimiento. El mundo tiene una manera de pensar, Cristo tiene otra manera de pensar. Hay muchas cosas en la Biblia que son sorprendidas la primera vez cuando lo lean. Y los que han caminado por muchos años con el Señor tienen otra manera de pensar. Piensan bíblicamente y por lo tanto tienen otro estilo de vida que realmente es vida. Efesios 4. En Efesios 4, 16 dice, esto pues digo y requiero, aquí no está sugiriendo ni rogando, dice, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, su manera de pensar, en vez de entregar su cuerpo a Dios, están entregando su cuerpo a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí, regresando a 12:2 Romanos, estamos hablando de la mente. Y me parece que es un pasaje aquí un poco difícil para muchos jóvenes. En esa época de la vida, uno quiere vestirse como los demás, hablar como los demás. Uno no quiere ser un vivir como un extraño. Y si todo el mundo está viviendo en vanidad, hay una fuerte tentación de seguir a ellos. Pero tenemos que resistir. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que es que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno tiene una porción de fe, cada uno tiene dones. Pero ese es un versículo difícil para los soberbios, los que no pueden trabajar en equipo, se creen superiores. Uno tiene un concepto muy alto que sí mismo, demasiado alto, no puede comprometerse al servicio constante y regularmente. Su tiempo está demasiado importante. No puede sacrificar su libertad, como ese esclavo que dijo, yo me quedo, yo no voy a mi libertad, yo me quedo sirviendo acá. Tengo que mantener abiertos mis opciones. No puedo ser tan fiel a un ministerio porque no puedo comprometer mi presencia. Su cuerpo puede estar presentado algunas veces sí, algunas veces no. No quiere la molestia de llamar a otros diciendo, ay, perdóname hermano, no puedo venir esta vez. No puede estar sujetado a sus responsabilidades. Si le pega la gana, viene. Si prefiere hacer otra cosa, lo hará aquella. O en otros casos, puede estar presente, pero todo tiene que estar de su manera, porque sus ideas son las únicas importantes. Si él tiene un concepto de cómo hacer algo, debe ser el concepto mayor. Y pobre de ti, si no estás de acuerdo. En 3 Juan 9 habla de un hombre que se llamaba Diótrefo. 3 Juan, versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No quería recibir otro hermano porque este siempre que tenía que tener el primer lugar. Vamos a Lucas 14. Lucas 14. Si estás aquí hoy día, no es accidente, sino que como aprendimos es la predestinación. 14:7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te siente en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo él que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Está diciendo, deja que Dios te levante a tu lugar. No empujes para agarrar un lugar mayor o superior. Porque está diciendo, si tú tienes esa actitud de soberbia, puedes chocar con otras personas y de repente te enojas y te quedes fuera del servicio. Fuera del servicio. El título del mensaje de hoy es precisamente esto. Fuera del servicio, ¿qué quiere decir? Si te vas a la gasolinera llegando, yo quiero comprar regular. Voy al está con mi tarjeta y dice, fuera del servicio. Out of service. ¿Qué es esto? Lo quiero comprar. Le vas al hombre allá detrás de la ventana y dice, ¿puedo ir al baño? ¡Ay, lo siento, señor! Está fuera de servicio. ay, voy a llamar a mi esposa, pero no tengo pilas en el teléfono. Ahí hay un teléfono de pago. Fuera del servicio. La semana pasada fui a Kinko's. Kinko's es una tienda de copiadoras y tengo esa tarjeta con un microchip. Y he puesto mucho dinero en esta tarjeta para comprar copias. Y fui ahí un poco tarde y todas las máquinas fuera del servicio. Solamente una y un hombre lo tenía. Entonces, fuera del servicio es una frustración. Vamos a continuar en capítulo 4. Ay, perdón. Versículo 4, 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Nosotros en la iglesia trabajamos en cuerpo, pero trabajamos. Avanzamos el reino de Dios juntos, pero avanzamos. Y todos tienen capacidades y dones diferentes. Pero todos tienen dones. Y todos tienen capacidades. Es muy fácil chocar con otros hermanos. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere que pase. Cualquier cosa para sacarte del servicio. Entonces, Pablo aquí está presentando amonestaciones y exhortaciones. Es como a una ametralladora de exhortaciones en este capítulo. Muchos ni tienen orden. Entonces, espero que no muchos salgan de aquí cuando empiezan las balas. Por lo menos Orlando va a quedar, ya está acostumbrado. Pero son amonestaciones. Hay que tener cuidado. Porque el cuerpo tiene diferentes partes. Y tenemos que trabajar en armonía y no es siempre fácil. Especialmente con nosotros. ¿Por qué? Somos de tantos países diferentes. México, Colombia, Cuba, Argentina, Guatemala, Estados Unidos y otros. Cualquier cosa que hacemos juntos es un milagro. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada uno de nosotros tenemos un interés en el bienestar de los demás. Ninguno de nosotros es una isla. Somos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12, 26. 1 Corintios 12, 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es un concepto difícil en esa cultura en donde vivimos en los Estados Unidos. Porque aquí hay mucho egoísmo. Cada persona quiere vivir por sí mismo. Hombres que no tienen tiempo para sus esposas, para sus hijos, para sus hijas, ¿cómo van a tener tiempo para compartir con los hermanos de la iglesia? Pero tenemos que resistir. Tenemos que aprender a convivir con nuestros hermanos, conocer algo de sus vidas y no ser moldeados en el estilo antibíblico de la cultura alrededor de nosotros. Tenemos que ver a nuestros hermanos como personas importantes a nuestras vidas, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsase conforme a la medida de la fe. Si tienes un don, por ejemplo, de profecía, que la Biblia enseña que no es simplemente predecir cosas del futuro, 1 Corintios 14, 3, hablando de profecías, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, es más que simplemente decir el futuro. Pero dice, úsalo. No lo metes en un hoyo. Eso es lo que, lo peor cosa que puedes hacer. Cristo dijo en Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle, pues, el talento y darlo a los que tienen 10 talentos. Si tiene ese don, úsalo, dice. Versículo 7, en nuestro texto, Romanos 12 y 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Cuando estuve en Chiapas, visité todas las salas de la escuela dominical de una iglesia muy grande. Y en cada sala de 18 o 20 niños había siempre 2 o 3 adultos ayudando, enseñando. Con los niños pequeños de 3 a 5 años había 5 hermanas, porque son difíciles de controlar. Y todo, haciendo todo en amor. Y yo me pregunté, ¿cómo es posible que haya tantas personas comprometidas a ayudar, dedicadas, sirviendo en amor? Es que sus cuerpos eran presentados en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. Fue para mí muy, muy impresionante. Dice, de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza. Hay siempre maneras de ayudar, enseñando a niños, a los jóvenes, reuniones de damas, de varones, predicar en el lugar del pastor en su ausencia, como algunos de ustedes han hecho cuando son calificados, ayudando a los nuevos. Hemos tenido hasta clases en evangelismo. Siempre hay oportunidades. Versículo 8. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Esa es la amatrilladora. Diferentes dones. Hay personas que tienen el don de exhortación. Si tiene ese don, se puede hacer sin enojar a todos los hermanos. Como Pablo aquí en versículo 1, no está ordenando, sino rogando por la misericordia de Dios como motivo. No manipulando las personas, sino que esperando que sale de su corazón. El que reparte de sus propios bienes o de los bienes de la iglesia con liberalidad, no muy tacaño. El que preside, eso quiere decir el que gobierna ancianos, diáconos, pastores. No se puede gobernar si no está alerta de lo que está pasando en la congregación. Cuando yo, antes de ser cristiano, era dueño de departamentos, y cuando vino el dinero, yo pensé, pues todo anda bien, ven los cheques. A lo mejor todo anda perfecto. Y pasando los años, iba a visitar y fue un desastre allá, porque no estuve poniendo atención. Cosas rotas, basura en todos lados. No puede simplemente pensar, pues, si no escucho nada, está bien. Hay que examinar lo que está pasando. Proverbios 27. En Proverbios 27 y 23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Exige esfuerzo. El que hace misericordia con alegría. Misericordia. Si te vas a un hospital o la cárcel, hay que traer una sonrisa, un gozo, y no ir como está cumpliendo una carga pasada. Oh, otra vez con ustedes sinvergüenzas. Misericordia. Con gozo, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento. El amor fingido quiere decir hipocresía. Tuvimos una dramatización aquí en jueves de una historia de la Biblia, y estamos preparando otro para la Navidad. Y la palabra hipócrita viene de ese arte. Personas que juegan un papel, pero es solamente un papel. No son así realmente en sus vidas. Y en la hipocresía religiosa, uno está fingiendo amor por sus hermanos. Y Cristo estaba furioso por esto. Reservó sus palabras más duras para los hipócritas. Mateo 23. En Mateo 23:11, Cristo dijo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y así sigue todo el capítulo. Pero antes, en Mateo 24, un capítulo más adelante, en 24:45, Cristo dijo, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces está diciendo, el amor sea verdadero. Pero antes de decir eso del amor, dijo en versículo 9, regresando a nuestro texto, el amor sea sin fingimiento. Después dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo, ¿qué quiere decir esto? Eso es el opuesto de los pensamientos del mundo presente. Y no puedo conformarnos a este siglo, al príncipe del aire, como dicen en Efesios. El mundo dice, no tienes que aborrecer lo malo, sino que tienes que tolerar. Estamos en la época de la tolerancia. Hay que tolerar. Tienes que tolerar falsas religiones. Tienes que tolerar falsos evangelios. Tienes que tolerar la pornografía, la homosexualidad y otras perversidades. Hay que tolerar los abortos y otras atrocidades. Pero la Biblia dice que no. Hay que tener una santa indignación, aborreciendo lo malo, a la delincuencia, a la corrupción, a la pobreza, a la miseria, que ha sido el resultado del pecado. Si no aborrecemos al mal, acabaremos bien tibios y ineficaces. Muchas veces es difícil para un hermano aborrecer el mal o el pecado, porque tiene un pecado querido, secreto, que no quiere abandonar. Y se cree una cosa pequeña, como Lot. Cuando el ángel dijo a Lot, pues huye a la montaña. Y él dijo, no, pues quiero ir a esa ciudad, no es pequeña. Y así el hermano dice, pues déjame, Dios, quedarme con ese pecado, no es pequeño. Y por lo tanto no puede declarar la guerra en contra del pecado, porque no puede aborrecer el malo. Y así el diablo ya tiene una pista en ti, una entrada para dejarte fuera del servicio. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, preferiéndoos los unos a los otros. Debemos de regocijar no solamente en nuestra propia honra, sino cuando pasa algo bueno a nuestro hermano, no simplemente pensando en uno mismo, en el puro egoísmo del mundo, sino amor fraternal. Fraternal quiere decir el amor de los hermanos, como está en el mundo. Ayer empezó en grande, en serio, la temporada de compras. Y en la Florida, una mujer fue atropellada, herida, por la gente haciendo compras navideñas. Está en toda la noticia. Todo el mundo empujando, agarrando, casi mataron a esa señora tratando de agarrar un tocador DVD en un Walmart en la Florida. Eso es el mundo. En otras tiendas había colas largas y la gente peleando violentamente. Eso es una Navidad. Y estaba allá en la plena televisión. ¿Qué estaban haciendo? Una frase que aprendí en Chiapas, los niños me enseñó, rompiendo fila. El niño me dijo, él está rompiendo fila. La gente estaba rompiendo fila. Estaban ahí peleando. Yo soy más importante que tú, solamente me importa lo mío. Esa es la actitud del mundo. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es lo que mata a las iglesias. Una falta de fervor, una indiferencia a las cosas del Señor. Y el resultado es que muchos se quedan fuera del servicio, viviendo esta vida corta sin servir al Señor, perdiendo año tras año, fuera de acción. Y los demás tienen que hacer todo el trabajo. Es como que uno está peleando en una guerra y gran parte de los soldados están ausentes. Precisamente cuando son más necesitados. Y el diablo gozoso que una vez más te ha robado de tu servicio al Señor por tu falta de fervor, por tu pereza. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en esperanza, sabiendo que ningún servicio para el Señor está en vano. En 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano y tampoco va a fracasar. En Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sufridos en la tribulación, aguantando, no huyendo de tu servicio al Señor por el primer ataque del diablo. En Efesios 6:11 aprendimos. 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero hay débiles que por el primer ataque huyen, desaparecen y se quedan fuera del servicio. Constantes en oración, pidiendo fuerza, pidiendo tenacidad, pidiendo persistencia, pidiendo éxito. No orando una sola vez y después concluyendo, Dios no tiene interés en lo que yo hago. Siguiendo, versículo 13, regresando al texto. 12:13. Estamos ya llegando al fin. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Los hermanos que son nuevos, que no conocen a nadie en la iglesia, hablando con ellos, pasando tiempo con ellos. Los que son nuevos en el país, aprendiendo por lo menos su nombre y no diciendo siempre hermano. Hablando a todo el mundo, hermano, 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 tiene nombres, hablando de la pareja. Abriendo a veces su casa, su vida a los hermanos, versículo 14. Bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis. Estamos ya aprendiendo algo de la guerra. Nosotros estamos en una guerra y tenemos que pelear con sabiduría. Tenemos armas potentes, pero no son armas carnales. Tenemos enemigos, sí, pero no son de carne y de sangre. Cuando tú eres maltratado, el mundo espera que respondas de la misma manera. Pero nosotros tenemos otra manera de ganar la victoria. Si tú no respondes como ellos no te pueden manipular. Serás libre de sus trampas. Vamos a unos ejemplos de esto. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Si un hermano está gozoso, tome el tiempo de compartir en su gozo. Si es triste, vaya con él, con ella, para llorar con la persona. 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tratan de vivir como un equipo, como un cuerpo. Y no siempre como una trepadora que quiere agarrar las personas importantes, los populares, sino con los humildes, los nuevos. Hace una semana, el presidente de los Estados Unidos estaba en Inglaterra, allá con la reina, con los príncipes, y en cada semana está con personas de los más poderosos del mundo, vienen a visitarlo. Pero en el Día de Acción de Gracias, desapareció, nadie sabía, ni su familia, por un gran secreto, y se fue a Irak. Y allá en Irak todo el mundo estaba esperando comer su pavo y estaban un poco ansiosos porque esperaban más de 2 horas. Y el comandante allá en Irak tenía un papel, dijo que iba a leer un mensaje del presidente. Y estaba temblando su mano y dijo, no hay nadie acá con rango más alto para presentar ese mensaje. Y de repente apareció el presidente allá en Irak. Fue una gran sorpresa, fue en toda la noticia. Entonces, en el ejército, en los marineros, hay mucha estima para los de alto rango, de los generales. Pero en este país, el presidente es lo que se llama commander in chief, comandante y jefe de todos, los más altos. Y él se fue no para estar con los generales, sino con todas las tropas corrientes. Y después se puso atrás de la línea sirviendo a ellos. Eso es un ejemplo de pasar tiempo con los humildes. Y después dice, en 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no pensando que tus opiniones son las únicas que tengan validez, que Dios solamente habla a ti, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El mundo quiere manipularte así, atacándote y esperando que tú entres luego en tu venganza. Es una trampa diabólica. No es la manera de responder para un cristiano sabio. Hay otra manera de ganar la victoria. 18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La Biblia reconoce que no es siempre posible. Hay personas que simplemente no pueden tener tratado. Pero es tu meta, vivir en paz con todos. Es algo necesario. Dice en Hebreos 12:14. 12:14 de Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No es siempre posible, pero tenemos que hacer todo lo posible en nuestro poder. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si empiezas a tomar tu venganza, eres un ladrón. Lo repito. Si empiezas a tomar tu propia venganza, eres un ladrón. Eres un criminal, bíblicamente hablando. Tienes que confiar en Dios, que Él lo hará. Veremos en el capítulo siguiente del 13 de que puede ir a la policía, puede ir a los magistrados, a la corte. Aún eso, hay que tener cuidado si está en un pleito con un hermano, pero lo puedes hacer. Pero tú tomando tu propia venganza, eso es estrictamente prohibido en la Biblia. Y hay razones. Tú no puedes juzgar con una mente clara. No puedes estar imparcial. Y Dios ha establecido gobiernos con ese propósito. O a veces Dios mismo tomará la venganza personalmente. Pero tú tienes que confiar en su promesa. Dios dijo, yo pagaré, dice el Señor. Lo pagará con magistrados o con providencias o con eventos que parecen accidentes o casualidades. Lo pagará con enfermedades u otras pérdidas. Dios tiene muchas maneras de tomar su santa venganza. Pero esa venganza es santa y toca a Él. No te metes en lo que no te corresponde. Déjalo trabajar. Dejar lugar a la ira de Dios. No te va a defraudar. Confía en Él. Versículo 20. Estamos terminando. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, el mundo está esperando que tú reacciones de la misma manera, pero la Biblia dice, no van a esperar esa reacción. Buscando, pues, si tiene un jefe que está muy cruel contigo y descubres que su esposa está enferma, puede ofrecer ayudarla, encontrar lo que le falta. Y eso, se van a estar tan sorprendidos, vas a ganar una victoria. En esta semana, también, muchas cosas en la noticia. También en Irak, había un niño, una niña, se llama Bayan Yasin. Tenía problemas de corazón, era un bebé. Y no tiene facilidades por la operación ahí. Entonces, por la presencia de los Estados Unidos y algunas personas internacionales, dijeron, tenemos que llevar ese bebé a un hospital que tiene el equipo. ¿Y dónde fue el hospital más cerca? Israel. Israel e Irak han sido enemigos por medio siglo. Durante la primera guerra, antes de la primera guerra del Golfo Pérsico, Irak tenía una planta de energía nuclear y Israel vino y destruyó, lo destruyó totalmente. Durante la guerra con Saddam Hussein, estaban tirando cohetes de Scud y atacando a Israel. Son enemigos. Todo el mundo sabe que son enemigos. Entonces, el hombre, su esposa y esa niña dijeron, ¿cómo vamos a ir a Israel? Y Israel dice, está bien, aquí está una visa, ven. Y el hombre estaba ya en la televisión en una entrevista y dijo, toda mi vida me dijeron que estos eran unos canallas, perros, pero me han tratado bien. Y mi hija está bien. Esa es la manera de ganar una victoria. Ascuas de fuego sobre su cabeza, es la vergüenza de todo el mundo tiene por haber pasado esos rumores de Israel cuando ellos estaban dispuestos a ayudar. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la meta, el objetivo, vencer con el bien el mal. No estar vencido por las trampas del diablo. No estar robado una vez más por sus astucias y tú te quedas fuera del servicio. Tú te quedas marginalizado de la guerra, fuera del juego, no sirviendo a Dios, quizás por tu mal testimonio, no disfrutando la vida cristiana como uno debe de disfrutarla. Conclusión, y con esto estoy cerrando temprano, unos puntos de cierre. Quizás hay alguien aquí que tiene corazón duro, que piense, pues escucho Marcos, pero yo no voy a cambiar. Yo tengo una fuerte objeción. Yo no quiero ser esclavo de ningún ministerio. Soy una persona libre. Necesito mi libertad. Necesito mantener abiertas mis opciones para las oportunidades verdaderas. Respuesta. Quiero responder con una ilustración. Escuché de un hermano que tenía un acuario de peces, pescados, y escuchó, su niña estaba gritando, ¡papá, papá, se saltó un pescadito! Y el papá vino y lo metió de nuevo y habló con su hija y dijo, sí, hija, que el pez tiene que estar en agua, es su ambiente, tiene que estar ahí y no acá en el aire. Pero después, en otra ocasión, nadie estaba en la casa y saltó el pez y murió. Pero encontró su libertad. Estaba libre. Estaba libre de su acuario. Entonces, si tú quieres ser libre y eres realmente un hijo de Dios, su ambiente está en el servicio del Señor. Puedes saltar como ese pescadito para estar en el aire con el príncipe del aire en vez de estar en los ríos de agua viva y puede encontrar con el gato. En vez de tener su cuerpo consumido en el altar con Dios, puede tener su cuerpo consumido del gato, del león rugiente. Cristo dijo en Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si has sido tocado en ese día con la palabra de Dios, estaremos aquí para orar por cualquier petición. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho para nosotros, Señor. Te damos gracias por haber puesto nosotros en ese vid con la rica savia, después de haber quitado su pueblo antiguo de los judíos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener una actitud, no por fuerza, no por manipulación, sino una actitud de corazón de servirte, Señor, y no de estar fuera del servicio. Pedimos en tu santo nombre. Amén.